De onda corta,
onda corta,
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
En Radio Martí, el boletín de noticias. El pasado 11 de julio, miles de cubanos se lanzaron a las calles en la isla pidiendo libertad y fueron reprimidos, y muchos de ellos, incluyendo personas que aún eran menores de edad en el momento de su detención, se encuentran encarcelados cumpliendo largas condenas por solamente caminar y exigir sus derechos. Al respecto, nuestro colega Luis Guardia recogió diversas opiniones en la isla.
Previo al 11 de julio, el movimiento San Isidro había tomado notoriedad. El tema musical Patria y Vida, según muchos entendidos, ya se había convertido en un himno de esperanza y libertad del pueblo cubano. La llama del cambio político cobraba fuerza.
Mucha gente en el mundo, en muchos países, empezó a identificarse y decía, todos somos San Isidro. Entonces, el movimiento se amplió de manera que nosotros mismos podíamos controlar ya. Y eso lo hizo más fuerte, pero al mismo tiempo lo hizo más vulnerable. Porque además el Estado se focalizó sobre sus miembros principales, sobre el núcleo central, y empezó a reprimir de manera muy individualizada a cada uno. Algunos están presos, es decir, Michael y Luis Manuel están presos, que son figuras centrales. Esteban Rodríguez estuvo preso hasta hace muy poco y lo sacaron de la cárcel y lo mandaron para la frontera de Latinoamérica para que se llegara a algún lugar de alguna manera.
Los que han tenido un perfil relativamente elevado están o presos o en el exterior o desconectados de cualquier tipo de base que puedan tener. Segundo elemento que yo diría de esa oposición, es una oposición que en su agenda está cada día más desconectada de los principales motivos de protesta inmediatos que tiene el sector descontento de la población cubana.
Los problemas económicos y sociales persisten y la situación en este sentido no debe mejorar, según expertos en el tema, que sostienen que la opción del régimen, como en otras ocasiones, ha sido abrir la válvula de escape. Más de 140 mil cubanos de todas las clases sociales han escapado de la isla en el último año, usando a Centroamérica como trampolín para llegar a la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cerca de 828 millones de personas pasaban hambre a finales del 2021, un incremento de 46 millones por la pandemia, dijeron agencias de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
Cerca de 828 millones de personas pasaban hambre a finales de 2021, un incremento de 46 millones respecto a un año antes, según un informe de 5 agencias de la ONU, que advierte que cada vez se hace más difícil alcanzar la meta de acabar con el hambre y la malnutrición para 2030. Desde el inicio de la pandemia en 2019, la cifra de personas que pasan hambre ha aumentado en 150 millones. A finales de 2021, unos 2.300 millones de personas, casi el 30% de la población mundial, no tenían garantizada la alimentación. Son 350 millones más que antes de la llegada del COVID-19. El informe conjunto de la FAO y FAD, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la OMS, aún no tienen en cuenta los efectos de la guerra en Ucrania.
The global price spikes in food, fuel.
El aumento de los precios mundiales de los alimentos, el combustible y los fertilizantes que estamos viendo como resultado de la crisis de Ucrania amenaza con empujar a países de todo el mundo hacia la hambruna. El resultado será desestabilización global, muertes por hambre y migraciones masivas en una escala sin precedentes. Tenemos que actuar hoy para evitar esta catástrofe, dijo David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos. Las agencias prevén que incluso si hay una recuperación económica, el objetivo de hambre cero para 2030 no se logrará, pues la seguirán sufriendo 670 millones de personas, o el 8% de la población mundial. Esto es una cifra similar a la de 2015, cuando se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos. Les brindamos información desde Washington y Nueva York. En Nueva York hemos podido reflejar el evento en Londres sobre el tema de la libertad religiosa en Cuba, auspiciado por Solidaridad Cristiana Mundial, así como la organización con sede en Estados Unidos, Outreach Aid to the Americas. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
Estados Unidos está decepcionado con la falta de compromiso mostrada por la introducción de demandas extrañas por parte de Irán durante las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, destinadas a romper un punto muerto sobre cómo salvar el pacto nuclear de Irán del 2015, terminaron en Doha, Qatar, la semana pasada, sin el progreso esperado. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que no había otra ronda de conversaciones planificadas con Irán en este momento.
Irán has consistently introduced...
Él dice que Irán ha introducido constantemente demandas o problemas extraños que van más allá de los límites del Plan de Acción Integral Conjunto. Dice que ese acuerdo se trata de una sola cosa y ese es el programa nuclear de Irán, y que introducir algo que va más allá de los estrechos límites del acuerdo sugiere una falta de seriedad, una falta de compromiso, y que eso lamentablemente es lo que el equipo estadounidense vio una vez más en Doha. El enviado de Estados Unidos para las conversaciones sobre el restablecimiento de un acuerdo nuclear dijo el martes que Irán agregó demandas no relacionadas con las discusiones sobre su programa nuclear durante las más recientes conversaciones y que Irán ha logrado un progreso alarmante en el enriquecimiento de uranio. El enviado especial, Robert Malley, dijo que había una propuesta sobre la mesa para un cronograma en el que Irán podría volver a cumplir con el acuerdo nuclear y Washington podría aliviar las sanciones contra Teherán. En otra noticia de importancia, Estados Unidos está en contacto con Israel y la autoridad palestina en las investigaciones para ver quién es responsable de la muerte de una periodista por disparos en una redada israelí en la ciudad de Jenin. En una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que Estados Unidos sigue comprometido con Israel y la autoridad palestina sobre los próximos pasos a tomar en la investigación de la muerte de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Esta semana, funcionarios estadounidenses dijeron que la bala que mató a la veterana reportera probablemente fue disparada desde una posición israelí, pero dijeron que estaba demasiado dañada para llegar a una determinación absoluta y que no hay razón para creer que fue atacada deliberadamente. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al anunciar los resultados de la investigación el lunes, dijo que examinadores externos e independientes habían realizado un análisis forense extremadamente detallado de la bala después de que la autoridad palestina se la entregara. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que Estados Unidos continuará trabajando tanto con Israel como con la autoridad palestina para alentarlos a conectar las investigaciones, porque quieren ver responsabilidad, que es increíblemente importante no solo en general, sino también para la familia de la periodista. Abu Akleh, una palestina estadounidense, murió el 11 de mayo en una redada israelí en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, en circunstancias que siguen siendo muy controvertidas. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York escucharemos las voces de dentro de Cuba reflejadas de manera virtual para los participantes en el evento de Solidaridad Cristiana Mundial y Outreach Aid to the Americas a solo una semana antes del primer aniversario del 11 de julio. En Londres se celebró un evento copatrocinado por las organizaciones Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, así como la entidad ubicada en Estados Unidos, Outreach Aid to the Americas. El encuentro se realizó a solo una semana del primer aniversario del 11 de julio y se tituló Perspectivas sobre la libertad religiosa de culto y derechos humanos. El evento contó con la participación y moderación de Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, quien hizo presentación de un video proyectado al inicio del evento en que se enfatizó que un 53% de los jóvenes entrevistados entre los 18 y 30 años afirman tener una afiliación religiosa.
El 33% de los jóvenes entrevistados entre 18 y 30 años dicen tener una afiliación religiosa. ¿Sabías que en Cuba se destruyen iglesias, se persiguen a líderes religiosos y se penaliza la libertad de conciencia y credo? Después del 11 de julio del 2021, la represión empeoró.
El video mostró que las cifras que cita Solidaridad Cristiana Mundial y Outreach Aid to the Americas se basan en encuesta tomada entre enero y febrero del 2022 en 11 de las 16 provincias de Cuba en que participaron 891 personas. En el video, el pastor evangélico de Mayabeque, Enrique de Jesús Fundora Pérez.
Tenemos congregaciones que abrimos en Camagüey, poniendo el ejemplo del pastor Michael, que lo digo público, que fue citado, amenazado por el trabajo social de alimentar y ayudar a la sociedad.
Por otra parte, Manelín Morales Lazo, católica en Camagüey, y el pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez.
Como el padre Rolando Montes de Oca, quien no hace mucho fue perseguido en un auto mientras iba a su parroquia de Vertientes.
Podíamos hablar de Alain Tolerano, que le han demolido el templo, le han abierto procesos judiciales, lo han amenazado, le han secuestrado a su hija, le han secuestrado a su esposo.
El padre Jorge Luis Pérez Soto ha sido en múltiples ocasiones citado por la seguridad del Estado por cómo se ha expresado.
También participó el feligrés católico camagüeyano Amable Casas Pacheco.
Ángel Jesús Vélez Marcano, el hijo de Ailes Marcano.
Podíamos hablar del pastor Mayín, el cual le han demolido templo, descomisado, secuestrado.
Ixan Aiza Moré, Bárbaro Céspedes Hernández.
Más de 800 personas entrevistadas en Cuba conocen a alguien que fue reprimido, acosado o amenazado por motivo de su fe.
Manelín Morales Lazo afirmó:
realmente es muy triste la situación que ellos están viviendo y por eso es tan importante hacer visible estos casos, no quedarnos callados. Es importante cada cierto tiempo volver a recordar en las redes sociales, en los espacios que tengamos, que estas personas aún continúan presas, que estas personas no hicieron nada, no hicieron nada malo, simplemente se manifestaron pacíficamente, que es un lugar, es un derecho en cualquier lugar del mundo.
Muchos pastores y líderes religiosos son atacados y detenidos ilegalmente mientras ayudan a miembros de su comunidad. El 41% de los cubanos entrevistados opinan que han conocido o sido testigos de estos crímenes. Un 34% de los cubanos entrevistados considera que se ha impedido en alguna medida que las iglesias organicen actividades religiosas dentro de su lugar de culto. Se han destruido iglesias y se han llevado a los pastores detenidos en medio de las ceremonias religiosas. Ha sido un acoso constante. Esta persecución perjudica además el rol social de las organizaciones vinculadas a los grupos de fe. Si alguien profesa una religión en Cuba, es sujeto a discriminación y esto dificulta la creación y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a esa persona.
El pastor evangélico Enrique de Jesús Fundora Pérez.
Toda organización y movimiento que se enfoca en trabajar con la sociedad civil de Cuba, no con ningún origen, ni siquiera político, sino simplemente de ayudar, de hacer trabajo social, de entregar alimentos, de poder exponer públicamente su derecho a culto y de poder aplicarlo en todas sus áreas, es perseguido por el gobierno cubano.
Casi la mitad de la población religiosa percibe que la discriminación por motivos religiosos ha obstaculizado en alguna medida la creación y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil. Los líderes religiosos tampoco pueden formar a sus miembros. Casi un 30% de las personas religiosas entrevistadas considera que ha habido impedimentos para capacitar a líderes o miembros de grupos religiosos. A los grupos religiosos se les limita su libertad de expresión y su posibilidad de comunicarse masivamente mediante los medios de comunicación y eventos de alto alcance. El régimen cubano no solo reprime a los religiosos. La gente en Cuba tiene prohibido criticar al gobierno y teme a las represalias. Algo más del 60% de las personas entrevistadas que profesan una fe religiosa consideran un riesgo el discutir asuntos relacionados con la fe.
El portal de Outreach Aid to the Americas refleja además que el 11 de julio del 2021 tuvieron lugar a través de Cuba manifestaciones pacíficas y espontáneas y que la reacción del gobierno cubano fue de violencia y de realizar arrestos en masa. Durante el evento en Londres en que participó Kiri Cancuente de Solidaridad Cristiana Mundial, también participaron a nombre de Outreach Aid to the Americas, Mari Carmen Estrada y Sumaya Dávila. Las representantes de Outreach Aid to the Americas también proyectaron un video en que aparece la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion de Palma Soriano, detenido el pasado 11 de julio, cuya sentencia de 7 años de privación de libertad fue recientemente ratificada. La primera en hablar en el video de la familia del pastor Rosales Fajardo es su hija.
Somos muy apegadas a él, nunca nos habíamos separado de él. Él es un padre excelente, un esposo excelente, un pastor excelente. La excelencia la lleva en la sangre. Pedimos su libertad.
Así se manifestó Maridilegnis Carballo, esposa del pastor preso en la prisión de máxima seguridad de Boniato.
El pastor Lorenzo Rosales, preso injustamente en,
en la cárcel de Boniato, sometido a grandes injusticias por delitos que no ha cometido. Ha sido un periodo muy difícil para mí, para mis hijos, como familia, y ha sido un dolor insuperable no tenerle junto a nosotros.
También presente en declaración el joven David Rosales Carballo, hijo del pastor del templo Montesión de Palma Soriano.
Yo estuve en la manifestación, estuve a su lado la mayoría del tiempo y puedo afirmarle que estas causas, las cuales imputan, no son ciertas. No dio golpes, no realizó atentados, no intimó a nadie, no llamó a nadie a que fuera ninguna, ni que se dirigiera a ninguna, a él se dirigiera hacia ningún lugar. Estas causas no son ciertas y hoy pedimos en este video su liberación.
La esposa de Lorenzo Rosales Fajardo dijo contaba con el apoyo de la comunidad cristiana internacional y también cubana para abogar por la libertad de su esposo.
Estamos orando, clamando al Padre y sabemos que con la ayuda de él, con el apoyo de toda la comunidad internacional cristiana que se ha solidarizado con esta situación, con nuestra familia, obtendremos la libertad inmediata.
Solidaridad Cristiana Mundial ha manifestado en comunicados desde la detención del pastor que su arresto, detención continua en prisión de máxima seguridad en Boniato, juicio justo antes de Navidad del 2021 y ratificación de sentencia se deben a que Lorenzo Rosales Fajardo es líder religioso en Cuba en denominación independiente del gobierno y de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. La conferencia copatrocinada por Solidaridad Cristiana Mundial, así como Outreach Aid to the Americas, también contó con la participación por video de tres pastores cubanos, Alain Toledano Valiente, desde Santiago de Cuba, el pastor Yadniel Pérez, cuya misión religiosa ha tenido a La Habana principalmente como base, y Carlos Sebastián, pastor recientemente arribado a Estados Unidos, quien durante casi tres décadas ejerció su labor pastoral en la isla. Las representantes de Outreach Aid to the Americas, Mari Carmen Estrada y Sumaya Dávila, proyectaron las declaraciones de los tres pastores. El primero en hablar, Alain Toledano Valiente.
Aquí, desde el cautiverio, Cuba es un campo de concentración. Nunca se me olvida que cuando estaba en el mundo siendo un hombre adicto a las drogas, un hombre adicto a los vicios, con una vida de pecado, jamás tuve un solo problema con la policía política ni con la seguridad del Estado. Desde que me convertí a Cristo, comencé a ser tratado como todo un criminal en este país. Nuestro ministerio ha sido un ministerio que ha traído beneficio en todas las áreas para todo aquel que ha creído y se ha convertido al Señor. Fundamos esta iglesia y el régimen, a causa del crecimiento y el impacto que ha tenido dentro de la nación de Cuba, nos ha demolido dos veces nuestra casa y nuestro templo. En el año 2007 fue la primera demolición, fuimos expulsados, lanzados a la calle mi familia y yo, y la iglesia quedó sin sus bienes y su tierra, que fue demolida y decomisado todos los bienes de la iglesia. En el 2016 igual, demolieron, entraron los bulldozers, secuestraron a mi familia, más de 200 líderes y pastores fueron detenidos y fueron abusados físicamente. Tenemos jóvenes que fueron desmayados a golpe y la iglesia volvió a quedarse sin templo, sin bienes, y nosotros nos volvimos a quedar sin casa, lanzado a la calle hasta el día de hoy sin ser repuesta ninguna de las propiedades y los bienes que nos quitaron. Libertad religiosa en Cuba es un delito castigado cuando levanta la voz y le exige. Es una condena que te pone a ser violentado, a ser atacado, a ser encerrado y a ser castigado de la manera más cruel, como lo están siendo muchos pastores en la isla en este momento, como el apóstol Mario Jorge Travieso, que desde hace ya casi tres años ha sido castigado con persecución, con demolición, y con la imposibilidad de poder salir de la nación. El apóstol Tony, como le decimos cariñosamente, que tampoco puede salir de la nación. Otros pastores, como Juan Carlos, tuvo un año en prisión producto a las celebraciones públicas que daban. Así, de esta manera, muchos pastores, como el pastor Rosales, que ha sido sentenciado a 7 años de prisión por causa de levantar la voz y pedir libertad. Pedimos a todos los órganos internacionales que puedan tomar una posición donde Cuba le sea exigida que respete los derechos humanos, que respete la libertad religiosa y que le traiga al pueblo cubano y le entregue al pueblo cubano su libertad. Les bendigo. Desde Santiago de Cuba le habla el pastor Alain Toledano.
También se sumó el pastor Yadniel Pérez.
Mi nombre es Yadniel Pérez, soy pastor en Cuba y presidente nacional del Seminario Bíblico William Carey, el cual se encuentra en La Habana, Cuba. Desde pequeño vengo viendo todas las persecuciones que le han hecho mi padre, Daniel Josué Pérez Naranjo, quien es el coordinador nacional de las Iglesias Bautistas Misión Beriana, el cual en el año 1999-2002 le decomisaron alrededor de 14 o 15 casas, que eran iglesias, casas cultos, y desalojaron a los pastores, enviándolos a la calle con niños y con todo. Después, en el transcurso del tiempo, en el 2006, nosotros fuimos a pastorear a Velasco, en el cual también intentaron quitarnos la casa a mi esposa y a mí. Lo que terminaron haciendo fue que entonces en el curso 2011-2012 a mi esposa no la dejaron graduarse de doctora, ni a mí tampoco me dejaron graduarme en el mismo año de licenciado en inglés, lo cual estábamos estudiando, solamente nos faltaron el último examen a los dos. Nos tuvimos que mudar para La Habana entonces por la cuestión del seminario y todo esto, y en La Habana eso fue también un desastre. En menos de 2 meses nos citaron más de 15 veces, donde me llevaban para la policía, donde después a mis hijos los hacían firmar actas para tratar de llevarlos para escuelas de menores. Me llevaban a la policía y me intimidaban con hacerle daño a mis hijos. A mi esposa también varias veces le estuvieron metiendo miedo y llamando. Nos llamaban desde números privados, de que nos podían pasar cosas. Una noche iba en el carro y un carro blanco detrás de nosotros intentó sacarme de la carretera y tuvimos un accidente. Gracias a Dios que nos cuidó en todo momento. Hoy por hoy vemos que está preso el pastor Lorenzo Rosales, el cual también pedimos liberación para él y muchos otros cristianos que han sido regulados y no los dejan salir del país. Por todas estas razones tuvimos que salir huyendo del país.
El pastor Carlos Sebastián se refirió a lo que calificó como el intento de aislarle a través de amenazas gubernamentales a sus familiares y amistades.
Bueno, soy el pastor Carlos Sebastián, soy un pastor cubano. Actualmente estoy en los Estados Unidos, pero he hecho toda mi vida en Cuba. Fui pastor, por más de 28 años he servido a Dios en Cuba y 20 de ellos como pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental. En Cuba sufrí persecución por mis ideas religiosas y por mis conceptos de libertad. El gobierno de Cuba continuamente me estuvo en los últimos 20 años sometiendo a persecución. Todo comenzó con mi pastorado en Yaguajay. El templo de la iglesia estuvo perdido por 20 años por una mala justicia impartida por el gobierno de Cuba a favor de un grupo minoritario que era a favor del gobierno y que le dio derecho sobre la propiedad. Nosotros estuvimos allí, luchamos mucho por recuperar esa propiedad desde el punto de vista legal, pero a partir de ese momento me catalogaron como un contrarrevolucionario, como una persona no grata, y a partir de ahí empecé a sufrir la persecución. Acciones de policía, amenazado por la seguridad del Estado, empezaron también una especie de monitoreo alrededor de mí, amenaza a personas cercanas, a mi familia, a mí mismo, a mis hijos también. Pero además que esto, también todos mis sermones en los últimos años, donde yo he denunciado la falta de libertad religiosa, la falta de libertad política en Cuba, la falta de justicia para la nación cubana. Y estamos invitándoles a ustedes a orar por Cuba y ayudar a los pastores cubanos que sufren persecución. Que Dios les bendiga.
El panel también contó con la participación de la funcionaria Annelise Stengel de Solidaridad Cristiana Mundial, presente para exponer que la entidad que ella representa en Washington insta a la comunidad internacional a darle seguimiento a la situación de la libertad religiosa en Cuba.